Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués. Como, ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de 30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.
Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Esta semana publicaba The Athletic en Inglaterra que Austin McPhee, el especialista en balón parado del cuerpo técnico de Aston Villa, de Unai Emery, ficha por la selección portuguesa de Roberto Martínez. No cuestionó el criterio periodístico de The Athletic, al contrario. De hecho, me parece de lo mejorcito que hay en el periodismo deportivo actual. Pero es cierto que estamos elevando a nivel de noticia el fichaje de un asistente encargado del balón parado. Y es que los clubes se han dado cuenta de la importancia de este apartado del juego y están invirtiendo en ello. McPhee es uno de los mejores de la Premier y Roberto Martínez lo ha tenido claro a la hora de ir a ficharle para que Portugal dé un paso al frente en su aprovechamiento de la estrategia. El Arsenal apostó por Nicolás Jover y los Gunners son uno de los mejores clubes de Europa en este aspecto, en el balón parado. Esta semana en Play Football vamos a hacer el ejercicio de meternos dentro de un cuerpo técnico y conocer con un especialista cómo se trabaja la estrategia, cómo se trabaja el balón parado. Evidentemente, todo el análisis de la previa de los playoffs de la Champions con ese Real Madrid-Manchester City a la cabeza, también UEFA Europa League y Conference, lo mejor del fin de semana. Estaremos hablando del Leverkusen de Xavi Alonso, de ese partido que hizo el Como de Cesc Fàbregas, que sale de la zona que quema en Italia con golazos de Nico Paz y de Asen Diao. Lo mejor del fin de semana con Paquillo Mariscal. Pero vamos a empezar charlando con Ramiro Muñoz, especialista del balón parado de la selección de Finlandia sub-21 y el asistente de Víctor Sánchez del Amo en el Olimpia de Liubliana. Empezamos. Sí, vamos allá con un nuevo episodio de Play Football. Vamos enseguida con toda la Champions. Tenemos mucho que contar de lo ocurrido este fin de semana, pero lo dicho, vamos a dedicarle el arranque, el inicio del programa, la portada al balón parado y ese auge que parece estar cogiendo en la mayoría de tiempos modernos, ¿no? En la mayoría de cuerpos técnicos de muchísimos equipos en Europa. Nos escucha ya Ramiro Muñoz. Ramiro Muñoz es asistente de Víctor Sánchez del Amo en el Olimpia de Liubliana y además también trabaja en el cuerpo técnico de la Federación de Finlandia, en este caso en la selección de Finlandia sub-21, que por cierto se ha clasificado para la Eurocopa de esa categoría. Y teníamos ganas de hablar con él precisamente de eso. Ya nos está escuchando. Hola Ramiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno. Un placer estar contigo compartiendo este ratito.
Gracias por atender a Play Football. Me recomendó que te llamara un habitual del programa. Ya diremos su nombre si él lo quiere en algún momento, pero bueno, me dio garantía absoluta. Y bueno, he estado viendo un poquito tu currículum, hemos estado charlando y la verdad es que me apetecía hablar contigo de todo el tema del balón parado. Vamos a intentar profundizar en el tema, pero también me llama la atención lo que estáis haciendo con Víctor en Liubliana. La verdad es que no es una temporada fácil, estáis metidos ahí también en competición europea y dando la cara. Tenéis un partido de vuelta complicado este próximo jueves, tenéis que remontar, pero está la cosa ahí, ¿eh?
Sí, así es. La temporada hasta ahora es inmejorable. Toda la fase del 2024, quedando campeones de invierno, siguiendo vivos en Copa y con ese sueño europeo, ¿no? De que dure todo lo posible. Y como tú dices, este jueves tenemos la vuelta en casa. Fue solo un tanto a cero y con un jugador menos. Por lo tanto, ¿por qué no soñar que en un 11 contra 11 durante 90 minutos podemos remontarlo y a seguir viviendo de ese sueño europeo a la vez que no se nos vaya el ojo de la liga, que es muy interesante esta temporada el poder competir con este tipo de grandes equipos como puede ser el Maribor o el Cheye y poder quedar campeones de Eslovenia.
Tú tienes, a pesar de que eres súper joven, 31 años si no me corriges, tienes ya una trayectoria dilatada en esto de los cuerpos técnicos. Has estado en el Interturku, en diferentes países, diferentes cuerpos técnicos, ahora de la mano de Víctor Sánchez del Amo y también en la Federación de Finlandia, pero has trabajado también en formaciones y demás con otro tipo de federaciones, otros clubes, ayudando y explicando. No sé si siempre vinculado al tema del balón parado específicamente en eso o también haciendo otras cosas, Ramiro.
Sí, al final yo siempre busco el crecimiento personal y profesional y, ¿por qué no?, allá donde estén sus clubes o federaciones. Por lo tanto, bueno, siempre en todos los clubes en los que estoy doy la mano a que cualquier equipo de la cantera o la estructura entera pueda compartir conmigo pues charlas, conferencias y formaciones, en este caso, como dices, de balón parado o en otro tipo de temas, pero más centrado en el tema que estamos hablando hoy. Y sí, así es. Al final fui también formador en la titulación UEFA allí en la Federación de Finlandia y luego en un equipo de la primera división de Japón, a todo su staff, concretamente en este ámbito que estamos hablando de hoy, que está en auge y cada vez más pues, los equipos, no solo europeos, sino internacionales, quieren seguir mejorando.
Está en auge a nivel mediático, porque en los medios de comunicación cada vez nos empezamos a fijar más. En las realizaciones en la tele enfocan al asistente específico de balón parado cada vez que hay un córner, una falta a favor de su equipo y cómo organiza esa situación. Pero bueno, al final es que está siendo noticia porque los propios profesionales le estáis dando esa importancia. Decía en la introducción del programa que bueno, la Federación Portuguesa ha firmado al entrenador de balón parado de Aston Villa y hemos visto la importancia que se le ha dado a Nicolás Jover en el Arsenal. No sé si, Ramiro, hay datos que reflejen que el balón parado sigue siendo súper decisivo hoy en día en el fútbol y por eso está produciéndose un poco ese boom.
Sí, empezando por el final, al final siempre se está buscando cada vez más la especificidad, ¿no? Entonces, en todos los clubes donde hay posibilidades, pues igual que creció la figura del preparador físico, del entrenador de porteros, del analista, pues ahora vemos que está creciendo este rol, esta oportunidad en la que los asistentes podemos dar un input al equipo muy bueno, que es pues intentar ganar partidos a través del balón parado, ¿no? Entonces, como has nombrado unos nombres de ciertos compañeros que están ahora destacando en la Premier. Y así es como yo creo que poco a poco se va desarrollando cada vez más el mundo del fútbol, donde esa diversidad y esa poder aportar desde distintos puntos de vista, poder ganar esos márgenes, ¿no? Que hace que desiguales o que pongas la balanza más de tu lado en el día del partido. Y eso es lo que están haciendo los clubes, lo que están haciendo los primeros entrenadores, invertir en ese tipo de profesional y formaciones. Y a partir de ahí, pues claro, lo que tú dices, eso está teniendo un impacto en el rendimiento de todos los equipos a nivel mundial. Y bueno, ahora que digo mundial, pues por poner un ejemplo, al final en los mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022, los datos pues son abrumadores, ¿no? Un 32% en 2010, goles de balón parado, un 26% en Brasil 2014, un 42% en Rusia 2018 y un 25% en Qatar 2022. Al final eso. Y con todas las ligas potentes hace una media de unos 25 o 35% de goles a través del balón parado a nivel mundial. ¿Eso qué te dice? Que al final es un cuarto o un tercio de los goles totales de una liga o de un equipo. Por lo tanto, la pregunta siempre es, ¿se entrena ese tercio o ese cuarto del tiempo luego durante la semana de entrenamiento? Pero yo ahí a lo que animo es a todos los compañeros que estén escuchando este podcast y que les interese este tema, es que hagan un análisis profundo de su liga y de sus equipos. Porque yo, por ejemplo, en el caso de la liga finlandesa, como tú dices, que estuve allí entrenando durante 4 años, en la última temporada, al final del año, yo analicé todos los partidos de la fase regular y conseguir descubrir que a través de córners, faltas y penaltis se metieron el 33% de los goles totales. Y si añadimos ahí el saque de banda, que eso sería otro tema casi para otro podcast, un 11%. Por lo tanto, un 44% de los goles de esa temporada fueron a través de balón parado, lo que es una bestialidad. Entonces volvemos a ese tema de la especificidad del entrenador, el tiempo que se entrena y los tipos de jugadores que pueden llevarlo a cabo.
Es muy interesante lo que dices porque, claro, a cualquiera que diga, no, es que el Arsenal dedica mucho tiempo a entrenar el balón parado, hacen casi una obra maestra de cada córner, pero luego en el juego corrido el equipo no juega tan bien. Bueno, el tiempo dedicado al entrenamiento también tiene que ir en función de lo que dice Ramiro, de dónde vienen los goles y la importancia tanto en ataque como en defensa de saber atacarlos y defenderlos.
Ese punto, Bruno, es muy importante porque muchas veces lo que dices tú, el fan o el aficionado al fútbol solo ve el día del partido, pero es que al final el entrenador siempre está buscando la ventaja competitiva. En esta temporada que te comentaba en Finlandia durante el 44, donde el 44% de los goles fueron a través de balón parado, la estadística final, que para mí es la que tiene que al final llamar la atención a todo el aficionado al fútbol, es que el 99% de los partidos, el equipo que ganó el partido de balón parado, que es el que llamo yo, ¿no? Es decir, tú puedes meter un gol de córner y yo puedo meter un gol de penalti, entonces nuestro partido de balón parado queda 1-1.
Sí.
Pues en aquel partido de balón parado, donde el equipo que termina ganando gana el partido de balón parado, es el que hace que el 99% de los partidos te lleves 3 o un punto. Entonces tú al final, cuando empiezas el partido como entrenador, ¿qué quieres? Ganar y como en peor escenario, empatar. Y te estoy diciendo que en el 99% de los partidos, aquel partido en el que tú ganas tu partido de balón parado lo vas a conseguir. Pues ¿por qué no diseñar y entrenar el tiempo que haga necesario para que esas jugadas valgan la pena y ganar ese punto o esos 3 puntos semana tras semana?
Esa estadística es brutal, ¿eh? Insisto en lo que está contando Ramiro, el 99% de partidos en aquella liga que uno de los dos equipos ganó la batalla balón parado, es decir, marcó de córner o falta más que su rival, acabó ganando o empatando el partido. Dato tremendo y lo ha explicado muy bien Ramiro. Para hacernos una idea, en Liubliana, sabiendo que estáis inmersos también en competición europea, que estáis jugando la mayoría de semanas domingo-jueves, ¿cuánto tiempo le dedicáis al entrenamiento del balón parado semanalmente?
Pues justo, el contexto es muy importante, por lo tanto es algo que es muy poco replicable quizás en otros contextos donde tengas un microciclo más largo, más completo, pero te diría siempre que mínimo 1 o 2 días a la semana. Y ahí se puede dividir el entrenamiento de varias maneras. Puede ser un entrenamiento en campo, puede ser en vídeo, puede ser a través de feedback individual, pero mínimo 1 día a la semana se toca el balón parado y si tenemos suerte y ese microciclo es un poquito más largo, 2 días seguro.
¿Y la cantidad de tiempo que se dedica ese día? O sea, ¿no es ese día todo el entrenamiento dedicado a eso, obviamente?
No, pero por ejemplo, lo que te digo, esa combinación de campo y vídeo es muy importante. Vale. A lo mejor el único vídeo que ven los jugadores antes de salir al campo es solo balón parado. Por lo tanto, ellos ya saben que por mucho que luego en el campo haya otro tipo de funciones o objetivos más allá del balón parado, cuando llegue el momento de entrar balón parado, saben que toda la información que hemos trasladado a través del vídeo es lo importante o es el highlight de ese entrenamiento. Entonces, es esa división, ¿no?, de la carga física y mental, de la manera de que el jugador también vea la importancia que le damos.
Yo entiendo que tenéis una preparación general, un modus operandi general, pues posibles lanzadores, también los jugadores a los que se le intenta buscar aclarados y demás dentro del área, los rematadores, pero también entiendo que en función del análisis del rival, análisis de portero, de cómo defienden también, si lo hace, si es zonal, si es mixto, como se hace muchas veces ahora, hacéis una preparación específica por cada rival, entiendo también, Ramiro.
Pues ahí también es una de las claves, en mi opinión, del éxito de los equipos que invierten en ese tiempo de balón parado. Para mí te diría que sería un 90% estructura base y un 10% adaptación al rival. Primero, por el poco tiempo que se tiene y segundo, porque si todo este tiempo que has invertido en una estructura base de calidad te da éxito, es la que tienes que intentar no cambiar partido tras partido. A partir de ahí, por supuesto, como tú dices, si el equipo rival en los corners hacen un tipo de acción donde buscan más la zona central, el punto de penalti, y tú estás ahí un pelín más desprotegido en tu zona o en tu base de estructura, pues a partir de ahí puedes hacer una pequeña modificación para que esa zona no esté tan, tan débil. Pero detalles, como te digo, un 90% de estructura, 10% de adaptación al rival.
No te he preguntado tampoco por el tiempo que le dedicáis en la selección. Supongo que es muy diferente la selección de Finlandia sub-21. Al final llegan, supongo, los chicos y a los 2 días, como mucho, 3 como mucho, tenéis partido. No hay mucho tiempo para entrenar. No sé si seguís más o menos un modus operandi parecido.
Sí, bueno, ahí, como tú dices, la inversión se hace antes. Todo ese tiempo entre un camp y otro es el que tiene el entrenador, tanto el primer entrenador como los asistentes, para preparar que ese momento sea súper, súper efectivo. Por lo tanto, si en un microciclo normal de selección llegan los jugadores el primer día, ahí se hace una introducción a los principios del juego de la selección y por la noche un meeting especial de balón parado para que ese primer día ya tengan todo el mundo la estructura base clara y que ellos ya sepan otra vez, digamos, de bienvenida cómo se juega en la selección. Al día siguiente, que sería un menos tres, donde hay espacios más amplios y se puede jugar un 11 contra 11, nos centramos en el defensivo, tanto en el meeting previo al entrenamiento como en las acciones que se hacen dentro de ese 11 contra 11. Por ejemplo, si hay 4 periodos de 3 minutos, pues cada vez que empieza ese periodo de 3 minutos, se empieza con un córner, con una falta lateral. Es decir, se usa el propio entrenamiento integrado para poder mejorar las acciones defensivas e introducir lo que queremos de cara al partido. En el día menos dos, es decir, 2 días antes del partido, nos acercaríamos más a la parte ofensiva, donde ya vamos mostrando quién va a jugar, quién no, donde podemos digamos, individualizar mucho más lo que queremos de cada jugador y poderlo hacer incluso más analítico. Y en el menos uno, el detalle para mí de cara a la selección es la clave si el partido es en casa o fuera. Si es en casa, se entrena en campo y puedes, ya te digo, muy cercano al once inicial, básicamente hacer incluso un repaso total de todo lo que quieres conseguir el día siguiente, pero si es fuera, no. Por lo tanto, ahí te entra la ecuación de volver a usar vídeo, meetings individuales o incluso pues estrategias, digamos, más de guerrilla, de como he hecho yo, por ejemplo, en los meeting rooms del hotel, pintar un área con cinta adhesiva y a partir de ahí a practicarlo. O sea que eso siempre da el ingenio, pero lo importante es que el día menos uno esté todo claro. Y para mí un input que le doy, que para mí es muy importante, es que el día de partido por la mañana siempre tengo un meeting con los suplentes, ¿no? Los famosos game changers, para que se sientan importantes en el día de partido y que todo ese repaso del día menos tres, menos dos, menos uno, donde a lo mejor no se han sentido tan partícipes, que el día de partido lo tengan claro y que crean de verdad que pueden cambiar el partido en los últimos minutos.
Es muy interesante esto último que contabas. Supongo, Ramiro, que te encargas un poco de todo, del ofensivo, pero también del defensivo, y me llama un poco la atención que últimamente casi todas las defensas, los corners especialmente, faltas laterales, se defiende lo que se dice mixto, ¿no? Algún marcaje al hombre, pero la mayoría marcan en zona, se ocupan de su zona. Hay datos también que expliquen que esto es mejor hacerlo así.
O sea, yo te voy a dar una opinión ahora mismo subjetiva, pero que creo que explica mucho incluso de los datos que podamos aportar. Y es que al final te tienes que adaptar a las características individuales de los jugadores. Tú, si fueras entrenador y tienes un extremo de 1,65, quisieras que defendiera los centros laterales dentro del área, pues a ser posible no, ¿verdad? Entonces, al final, cuando llega el momento de un córner, una falta lateral, muchas veces, vamos a decir con cariño, tienes que esconder a ciertos jugadores para que no tengan una responsabilidad grande dentro de área. Entonces, ¿qué se consigue con eso? Pues al final, de nuevo, dependiendo de la especificidad del jugador, pues los jugadores que son más fuertes en duelos aéreos y los jugadores que son menos fuertes en duelos aéreos, pues tendrán que tener diferentes roles. Por eso esa combinación, como tú dices, de jugadores más zonales, jugadores más al hombre, jugadores a rechace, jugadores en corto, se tiende a hacer ese tipo de estructura para que todo jugador se sienta capaz de defender bien su portería y su área, y a partir de ahí pues sufrir lo menos posible, que eso es algo interesante, ¿no? Que los balones a parado defensivos muchas veces se sufren, y al final yo creo que algo que hay que fomentar también es cómo salir al contraataque a través de tu balón parado defensivo.
Precisamente por este tema te quería cerrar la entrevista. Yo tengo la sensación, tú tendrás datos incluso, Pero claro, me da la sensación que cada vez se genera más peligro en el contraataque posterior a una falta lateral o un córner. También la lógica te lleva a pensar que hoy en día todos los equipos repliegan muy bien, son muy ordenaditos y se ponen a defender en su campo. Y claro, un momento ideal para pillar a un equipo desordenado y sin los mejores efectivos a la hora de defender es el contraataque de un córner, porque suben los centrales, seguramente ha subido también el medio centro, porque suele ser un futbolista alto y con capacidad de remate. Eso supongo que también incluso en cada partido lo debéis tener, Ramiro, estudiadísimo.
Sí, no, es un punto súper importante porque para mí, como te he dicho antes, algo a destacar es la motivación hacia tus jugadores en el balón parado defensivo. Si tú en cada balón parado defensivo, como decíamos antes, tienes esa sensación de sufrimiento, ¿no? De que no me metan un gol, pues al final el jugador no va con esa confianza suficiente para ganar ese duelo, para ganar esa segunda jugada, porque no hay dirección, no hay direccionalidad. Al final lo único que tengo que hacer es sobrevivir. ¿No? Despejar el balón, pero no hay ningún tipo de objetivo respecto a ganar el partido, respecto a ganar esa acción contra el rival. Por lo tanto, para mí me parece clave que se venda a tus jugadores, más allá de la estructura que creas y la adaptación que hagas al rival, que los balones parados defensivos siempre tiene esa ventaja de poder crear un contraataque. ¿Cómo se puede crear por parte del entrenador? Pues mirando la predictibilidad del rival. Al final, si el rival es predecible, casi siempre hace el mismo tipo de falta lateral, el mismo tipo de córner, pues tú ya sabes los espacios que te van a crear para que tú puedas luego explotarlos. Y a la vez, tú haces un juego mental contra el rival, ¿no? Si dejas un jugador arriba descolgado, si dejas dos, ¿dónde lo dejas? En el lado fuerte, en el lado débil. Al final, tú estás intentando que el balón parado ofensivo del rival sea lo menos cómodo posible. Por lo tanto, yo creo que tiene muchas ventajas. Al final, el fútbol es tiempo y espacio, y en todos los balones de parado defensivos, por supuesto que hay espacio. Entonces, ese espacio lo puedes explotar. A partir de ahí, como te digo, le das una motivación y una responsabilidad más grande al portero para que sea valiente y vaya a esos duelos que a lo mejor en otro momento no va. Esos jugadores débiles que hablábamos antes que teníamos que esconder, ven que tienen una función en el balón parado defensivo para poder meter un gol, y por qué no, también puede ser un arma para los últimos minutos. Imagínate, pues eso, la típica situación de minutos de descuento, donde un rival necesita un gol sí o sí y está embotellado en su área, el rival está creando corners y acciones a balón parado, pero si tienes una acción de balón parado defensivo totalmente enfocado a poder crear un contraataque, pues puedes meter un gol incluso en los últimos minutos.
No sé los oyentes, pero a mí me ha parecido súper interesante. Me voy a volver a escuchar la entrevista tomando notas, te lo aseguro. Suerte en lo que queda de temporada. Gracias por estar en Play Fútbol y un abrazo, Ramiro. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Bruno, y un abrazo a todos los oyentes.
Vamos ya con la Champions, vaya partidos de vuelta, la mayoría de eliminatorias todavía abiertas, así que vamos a tener diversión esta semana y evidentemente las vamos a contar ya sea en Carrusel o en Play Fútbol. El martes de 9 a 11, bueno, hasta que se acaben las eliminatorias, Play Fútbol especial en YouTube de Carrusel Deportivo, contando lo que pase en esas eliminatorias y evidentemente el miércoles vamos a contar el Real Madrid-Manchester City y el resto de partidos en Carrusel con Dani Garrido y toda la banda. A ver cómo lo explico yo esto. Esta sección del programa la grabamos el domingo noche, justo después de que se acabe el último partido de Liga. Y si hay un equipo que le mola en primera a José David López es el Betis, y ya sabéis vosotros que es aficionado claro a la Real Sociedad y confeso, vaya, a Aritz Gabilondo. Y le ha metido tres el Betis a la Real. Aritz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No,
Bueno,
no,
pues
no
no muy
será,
bien, ¿qué te
claro,
voy a decir?
te iba a decir, no, no será porque no lo hayas venido avisando tú
Sí.
en Play Fútbol y cuando te hemos preguntado, vaya.
La verdad que sí. Y además, curiosamente, ha coincidido varios Play Fútbol que hemos grabado después de que la Real juegue el domingo a las 9 con derrota
Me
todas esas veces.
estás
Así
queriendo
que
decir algo.
No,
Vale,
pero
vale.
coincide,
Vale, por lo
coincidencias.
que sea, ¿no? Bueno, un poquito más contento estará José David
Sí.
López. Hola, David.
Sí, muy buena. Sí, todo lo contrario. Normalmente no se llama un domingo por la noche y ha ganado el Betis como ha ganado hoy, normalmente nunca. Con lo cual, sí, es bastante llamativa la situación. Pero
Oye,
bueno.
¿qué pasa con Anthony? ¿Esto qué es?
Bueno, yo creo que sabíamos lo que podía ser. No obstante, yo no tiraría campanas al vuelo porque con Anthony un día disfrutas muchísimo y luego te tiras 3 años esperando a que vuelva ese día. Así que, ojito con eso. Cuidadito.
Bueno, está contento. Estamos todos contentos porque vamos a tener una gran semana de Champions. Aritz, se la tengo que reconocer. Él dijo, a mí me gustaría Stones de mediocentro en el Manchester City. Otra cosa es cómo saliera. A mí no me parece que saliera mal lo de poner a Stones propiamente de medio centro. Yo creo que tuvo otros problemas el Manchester City. Pero para empezar, no sé si nos escucha Guardiola, pero hizo exactamente lo que proponías tú, ¿eh?
No sé si nos escuchará, pero él mismo yo creo que es consciente de que tenía un agujero ahí tremendo. De hecho, viendo el partido del otro día del Manchester City contra el Newcastle, me parece que la mejor noticia que puede extraer Guardiola desde el partido de ida al de vuelta es el gran encuentro que hizo Nico González, jugando como 5. Yo sabéis que considero que Nico es un 8, o sea, me parece que con libertad es un jugador que tiene mucha llegada y tal, pero es que necesita un mediocentro posicional Guardiola desde la lesión de Rodri, por eso, teniendo en cuenta que Kovacic para mí no lo es ni mucho menos, yo reclamaba esa figura de un Stones, por ejemplo, ¿no? Aunque sea un parche, pero alguien que te sujete el mediocampo. Y bueno, pues por eso digo que el otro día el partido de Nico González ya me parece que es un soplo de aire fresco en esa zona en la que tantos problemas está teniendo Guardiola este año.
Luego nos enrollamos y luego debatimos sobre el partido, cuestiones tácticas, momentos de forma y demás. Pero en una respuesta breve, David, ¿porcentaje de opciones de que la eliminatoria no esté cerrada? O sea, ¿hasta qué punto la ves abierta?
Pues yo digo que la veo todavía bastante abierta y diría que ahora mismo si tuviera que decir, pues daría un 70-30 todavía, o sea, realmente.
Yo voy a decir 75, antes de la eliminatoria decía 65-35, ahora digo 75 Madrid, 25 Manchester City. Y Aritz, vas a cerrar tú.
Yo hubiera dicho el otro día 80-20 después del partido de ida, pero insisto que me parece que vi como cosas muy positivas en el encuentro ante el Newcastle, así que voy a decir 70-30 también.
Vamos a esas cosas positivas del partido del City contra el Newcastle y las cosas positivas que puede tener el Real Madrid. David, empezando por una de ellas, que es que a priori recupera a Rüdiger, eso significa que Haaland va a sufrir un poquito más de lo que sufrió en el partido de ida, que es el primer gran partido de Haaland contra el Madrid, más allá de que tampoco pudo hacer mucho más que los dos goles. El penalti lo lanzó muy bien, yo creo que su remate en el primer gol es muy bueno, pero por más que salga de lesión, a mí Rüdiger contra Haaland me parece garantía y eso me parece buena noticia para el Madrid, David.
Lo que era rarísimo es que Haaland, más allá de los goles del otro día, nunca hubiera funcionado ante el Real Madrid, porque aunque sea por puro porcentaje, por esa puntualidad que tiene con el gol, es muy muy difícil ver que haya un equipo que se le resista, y el que ha conseguido que eso sea así, que se haya creado una etiqueta casi de liquidador de lo que representa el vikingo, ha sido el propio Rüdiger, y eso es una etiqueta que pesa, evidentemente va a pesar tanto como con Rüdiger jugando en casa, Liga Champions, se crece muchísimo, normalmente a Haaland este tipo de partidos ante ese tipo de momentos y ante ese tipo de centrales, pues a veces le cuesta, y en ese sentido le tenía ganada la carta positiva, la tenía Rüdiger. Ahora bien, el físico de Rüdiger, por más que es estupendo y abrumador, pues va a venir de varias semanas parado, tener que entrar directamente ya ante un Miura como es Haaland, yo creo que va a ser un poco más igualado que lo que hemos visto las últimas veces. Igualmente, ya sabemos, Haaland, un mínimo desliz que pueda tener el propio Rüdiger, te cambia toda la eliminatoria. Por tanto, por más que sea un seguro de vida, este tipo de partidos va a ser más que nunca detalles, y un detalle, Haaland el otro día lo demostró, dos detalles que fueron a su favor, dos goles.
El resto del equipo va a ser más o menos el mismo. A mí, por sacar a debate también en la alineación del Madrid y en cosas que se pueden mejorar respecto al partido de ida, Aritz, yo no sé si lo compartes, pero a mí me genera más solvencia el Madrid, me lo creo más defensivamente incluso, con Valverde, Fede Valverde del lateral derecho y ese centro del campo con Camavinga y Ceballos, con Bellingham por delante, que metiendo a Fede en el centro del campo y a Lucas de lateral derecho. Lo siento porque a mí Lucas me parece un tipo súper honrado y que adora su profesión, pero esto es la élite del fútbol y a mí me parece que ante extremos, que te puede meter ahí a Marmoush, te puede meter a Savinho, puede incluso Doku en el tramo final. A mí me parece más garantía Fede y lo tengo que decir como lo pienso, vaya.
Sí, totalmente. Yo, el problema aquí es que a Fede no le gusta ser lateral derecho, pero yo creo que ahora mismo es encuesta que si te acuerdas, en los últimos patinazos del Madrid, Lucas siempre ha salido retratado, especialmente en aquel partido de la Supercopa contra el Barça, ¿no? Y bueno, yo es verdad que igual el Madrid pues tiene que renunciar a un Valverde que pueda llegar más al área, que además es otra de sus virtudes, ¿no? Con su buen disparo de fuera del área y el recorrido que pueda darle al centro del campo y la energía, pero creo que es una necesidad imperiosa la que tiene de poner ahí a Fede en la derecha y bueno, pues apuntar al centro del campo con Camavinga y Ceballos, pero es para mí incuestionable que ahora mismo tiene mucho mejor nivel Fede en una posición que no es la suya natural que Lucas en una que sí lo es.
El Madrid viene de empatar a uno en ese partido contra Osasuna, un partido con muchísimo ruido por el tema arbitral. A mí me gusta poco hablar de árbitros, a mí me parece bastante claro que en el cómputo global del partido se perjudica al Real Madrid. Dicho esto, las tengo que ver muy claras para aceptarlas, porque si no, apaga y vámonos. O sea, me parece que ese es otro rollo. El Manchester City, como decía Aritz, viene de ganar 4-0 al Newcastle, seguramente la mejor imagen que ha dado el equipo de Guardiola en mucho tiempo. Y no sé hasta qué punto consideras una casualidad o qué piensas, David, de que no jugaran ni un minuto ni Kevin De Bruyne ni Bernardo Silva.
Bueno, que evidentemente está pensando en que todavía tiene opciones, eso es lo primero. El segundo, que de alguna manera, teniendo en cuenta un poco el entramado que viene haciendo en el centro del campo, pues creo que sobre todo a Bernardo había que darle descanso porque lo necesita top. Y bueno, ya de paso, si queremos mandar otro mensaje, pues un tirón de orejas, claro, para Kevin De Bruyne, que el otro día creo que ante el Real Madrid mostró algo que. A lo mejor soy un poco escandaloso en el comentario, pero me parece que está de vuelta de todo, De Bruyne. Sabe que tiene un contratazo de Arabia en la mesa y sabe que está en ese punto de su carrera, por las declaraciones que le hemos ido viendo últimamente, en los últimos tiempos, en el que está pensando en otras cosas ya. Y creo que eso en la élite se nota, la edad es la edad, la sensación de haber perdido bastante capacidad de ser revulsivo, de ser un jugador sobre el cual se puede crear un poco el ecosistema ofensivo, como era en algún momento, recayó sobre él en el City. Eso está muy lejos ahora mismo de lo que es los pies de De Bruyne y sobre todo creo que la cabeza de Bruyne. Así que muchos mensajes en esa zona, pero me parece que habría que dar entrada a Nico, con lo cual habría que hacer hueco a alguien y retiro a Bernardo, lo veo más desde ese punto de vista, y casi me gusta más lo que creo que ahora preguntarás, el tema de los extremos, que para mí fue lo único muy, muy positivo que tiene para el partido de vuelta y que me parece lo único nuevo, digamos, que puede hacer que el concepto de partido, que la tipología de partido que vimos el otro día vaya cambiando.
Mira, te guardo a ti la de los extremos y le voy a preguntar a Aritz por el centro del campo. Ese centro del campo con Nico y Gundogan funcionó perfecto. El partido de Nico para ser su debut en Premier es un escándalo.
Buenísimo.
97% de acierto en el pase, un balón largo completado, 4 duelos sobre 4 ganados. Solo perdió 6 balones, una intercepción, 3 entradas y lo que es más importante, Aritz, la mayoría de pases fueron hacia adelante en muchísimos pases del City. A mí viendo su partido, yo creo que si tenía alguna duda Guardiola de si estaba preparado para ser titular en el Bernabéu, seguramente se le disipó, ¿eh?
No, no, debate zanjadísimo. Para mí lo más importante, más allá de los datos, es la sensación de empaque que le dio al City. Si te fijas, fíjate que el Newcastle es un equipo contragolpeador, ¿no? Que tiene a Isaac, pues es que casi no vimos contragolpes del rival frente al City, que estaba siendo en los últimos meses una constante en todos los partidos, ¿no? Que le llevaban al City en todos los encuentros de manera masiva y en ese choque no lo vimos. Eso para mí lo más importante, esa sensación de orden que le dio tanto en ataque como en defensa a Nico. Y bueno, lo catalogó Guardiola después del partido como un mini Rodri. O sea, yo creo que no hay mayor elogio al jugador y a la función que tuvo en el partido que, bueno, compararlo con el futbolista que es su gran ancla y su gran hombre fuerte del equipo, ¿no? Porque es lo que estaba echando tanto en falta y ha encontrado algo parecido. Así que yo creo que debate zanjadísimo y un respiro muy importante para un equipo que se partía mucho y que el otro día no se partió.
Ya veremos el acompañante. Yo creo que teniendo la baja de Akanji, lo normal es que Stone sea central y que al lado de Nico juegue bien Gundogan, bien Bernardo. Veremos qué es lo que
Sí,
hace.
pero es
Sí.
que claro, al lado de un Rodri, perdón, al lado de un Nico, Gundogan es muy válido. Otra cosa es que él sea el Rodri. O que él
Sí, sí, sí,
sea
sí.
el Nico. Y
Estamos
lo
de
mismo
acuerdo,
pasa con
sí.
Kovacic. Igual juega Kovacic
Claro, es
en
que
el
podía ser
Real, yo no lo
Kovacic
descarto.
perfectamente, sí. Yo es el...
Kovacic Nico ya es otra historia.
Yo
No es
desde
lo
antes,
mismo que
claro.
Nico Bernardo. Perdón, que Kovacic Bernardo.
Yo desde antes de la eliminatoria me imaginaba, para frenar esos problemas que tiene el City, me imaginaba justo ese doble pivote Nico Kovacic y al final no jugó ninguno de los dos contra el Madrid en la ida. También es verdad que tampoco le fue demasiado bien el planteamiento a Guardiola. Me decía David, el gran tema van a ser los extremos. Es muy interesante porque Marmoush se va del partido con un hat-trick, que hemos tardado 12 minutos de tertulia en sacar el nombre de Marmoush, que no está mal, David. Savinho para mí juega un partidazo desde la derecha. Es un futbolista que está a otro ritmo que el resto de jugadores del Manchester City, o que la mayoría al menos de jugadores. Activó muy bien a Foden y bueno, hizo una cosa interesante que fue no meter al lateral izquierdo por dentro. Guardiola lo que hacía era ocupar la banda, entonces Marmoush y Foden, los dos, podían recibir con bastante libertad en zonas interiores, que no nos engañemos, Marmoush puede jugar de extremo por la izquierda, pero donde más daño hace es aprovechando los espacios que genera Haaland atrayendo a los centrales. A mí me gustó mucho, especialmente lo que más del partido del City, cómo encontró ahí en la zona de medias puntas a Foden y a Marmoush.
Sí, es que de hecho Marmoush empieza en la izquierda, o por lo menos parte de esa posición. Uno de los goles sí que llega desde esa zona, pero los otros dos no tienen nada que ver, porque son jugadas donde o llega de segunda línea o llega a rematar él pisando área. A mí me parece que todo lo que vaya a ofrecer Marmoush al City es ganancia desde un punto de vista que hay que tener muy en cuenta en cuanto al valor que va a tener para el propio Marmoush. Y lo digo rápidamente, él en el Eintracht Frankfurt era un jugador que necesita mucho espacio, que jugaba de contragolpe. Claramente un jugador que vivía de la arrancada, de la capacidad extrema que hay en la mayoría de equipos de la Bundesliga en verticalizar rápidamente, en tener un punto de potencia tremendo en todas sus acciones, y en eso Marmoush lo ha demostrado en esta temporada, 20 goles en 6 meses prácticamente en el Eintracht de Frankfurt. Es verdad que para mí creo que es excesivo, porque lo ha logrado en un momento muy puntual de su carrera y no lo habíamos visto hasta la élite, y por eso valoro mucho que consiga de repente 3 goles como los del otro día, porque está jugando fuera de zona, se le va a exigir en un contexto que es todo lo contrario a lo que tenía en el Eintracht y va a tener que reciclarse en tiempo récord porque el City necesita más que nunca goles que no sean de Haaland para no tener Haaland dependencia o algo parecido. Así que importante que sepa gestionar por dentro, que sepa asociarse muy bien con Foden, quien le puede surtir de balones con una capacidad tremenda. Así que más allá que me gustó Savinho muchísimo, creo que la diferencia se vio el otro día en que Marmoush sí que tiene mucho más gol y Savinho todavía se queda en el Isi, más allá de que estoy de acuerdo, es el que más ritmo tiene ahora mismo de todos.
Sí. Las
Aquí hay una
virtudes.
cuestión que es
Dale,
que no es
dale.
casi, no es una cuestión puramente futbolística, o sea, yo creo que es una cuestión física, son jugadores que tienen energía y el City necesita energía. El City, hemos visto lo que es el Manchester City con Kovacic, De Bruyne, Bernardo Silva, son muy buenos jugadores que tienen mucha calidad, pero que ahora mismo no tienen ni se acercan al ritmo de competición necesario, y mucho menos ante un equipo como el Madrid, que es trepidante. Entonces, en cuanto metes energía en este equipo con Marmoush, con Savinho, se juega a otra velocidad en Manchester City y lo vimos incluso en tareas defensivas, cómo retrocedían desde la banda a ayudar a los laterales, por supuesto haciendo diagonales, jugadores que dan movilidad, que no solo quieren la pelota al pie, como son Bernardo y De Bruyne, y eso es fundamental para el Manchester City, fundamental.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Las virtudes del Madrid ya las sabemos, las del City las hemos expuesto. Dicho esto, ganar en el Bernabéu es mucho ganar y yo sigo viendo favorito al Madrid. Vamos con paredes rápidas con el resto de eliminatorias. El martes 6:45, David Milan Feyenoord. Ganó el Feyenoord por 1-0 en el partido en Rotterdam con un partidazo de Paixão. Viene el Milan de ganar su partido también en Liga Italiana, aunque por la mínima. Vamos a verlo, ¿eh? Yo no lo veo tan claro, aunque sigo viendo ligero favorito al Milan.
A ver, en un contexto normal, el otro día el Feyenoord poniéndose en casa, ganando tan pronto y desatado de quip con Paixão en un punto álgidísimo de la noche y con todo lo que suele ser el caos de este estadio en Champions, hubiera pasado algo diferente. Es decir, o el Feyenoord se hubiera ido con todo a marcar más goles, o el Milan en alguna contra, con fisuras defensivas como tiene el Feyenoord, le hubiera hecho mucho daño y aquello hubiera sido un correcalle. Yo esperaba eso, me sorprendí mucho que solo se quedara en 1-0. Creo que palió bastante bien el Milan lo que podía haber sido una sutura, una herida más difícil de suturar en la vuelta. Y como es un equipo muy inesperado, muy imprevisible, visible Feyenoord, yo sigo viendo al Milan ligeramente favorito. El Feyenoord, de hecho, viene de empatar esta semana 0-0 con el NAC Breda, que es un equipo equipo de zona media-baja de Holanda. El Milan, la verdad, que poco a poco va mejorando, la sensación de que están dando mucho los nuevos fichajes, y yo sigo viendo que San Siro, Champions, va a ser muy, muy, muy complejo. Ojalá me equivoque, pero evidentemente el Milan para mí favorito, porque evitó el otro día lo que hubiera sido un problemón, porque palió mucho el buen momento que tenía Zidane en algún momento para haber encarrilado todo.
Estamos pendientes de ser uno de los dos equipos con mejor coeficiente de este año en Champions, y estamos uno de los equipos con los que, o de los países, mejor dicho, con los que luchamos es Italia, así que siendo egoístas, nos vendría bien Feyenoord, sí, y nos vendría bien el Brujas, que juega ese mismo martes, 9 de la noche. El Brujas tiene cositas, yo veo favorito a Atalanta a remontar ese 2-1 de los belgas del partido jugado en Brujas, pero entre las bajas no está Lukman, no está Maldini, no está Scamacca, Kolasinac, que había sido importante, y el Brujas tiene que si Cholis, el mítico Van Aken, Jude Gla, que marcó un golazo, Yashari, Onyeka, el centrocampista, tiene buen equipo, ¿eh?
Sí, sobre todo para jugar a la contra. Bueno, recuerdo, por ejemplo, el partido del Etihad, que lo plantea muy bien, y va a ser un poco lo mismo, ¿no? Un equipo que le va a dominar ampliamente y poder salir a contragolpe con jugadores de velocidad que tiene arriba, seguro que va a complicar la vida. Y luego el Atalanta creo que no está en el mejor momento de la temporada. Empata contra el Cagliari esta semana en la Serie A, que es un partido a priori para ganar y afianzarte o incluso arrimarte mucho a los dos de arriba en la clasificación, y o sea, ese pinchazo inesperado más la derrota en Brujas, que bueno, es verdad que viene de una jugada polémica del árbitro casi en el último minuto, pero es un tropiezo inesperado para muchos en esa derrota en Brujas.
En Lisboa, a esa misma hora, se va a jugar el Benfica-Mónaco. David, ganó el Benfica 0-1. A ver, en condiciones normales viene el Mónaco de meter 7 goles en su partido de Liga Francesa, moral tendrán, Bieret llega con un momento de confianza tremendo después del hat-trick. Yo la veo abierta la eliminatoria, sinceramente, no veo al Benfica tan solvente como para imaginarme que no haya eliminatoria a pesar de jugar en casa.
Benfica ha sido uno de los más díscolos de toda la temporada, súper imprevisible, pero siempre es verdad que cuando se le ha exigido, por ahora está dando la cara positiva. A mí me ha sorprendido algunos resultados que ha tenido en Europa por cierta valentía, precisamente por no ir con todo hacia adelante. Por eso el otro día me pasó igual algo parecido, cuando el Mónaco se queda con uno menos por expulsión absurda en el primer tramo, yo pensé que el Benfica lo iba a machacar en el segundo tiempo, y aún así, bueno, supo gestionar lo que hubiera sido algo seguramente mucho más difícil de levantar. Creo que en casa, Champions, sensación de un equipo que ahora mismo está en buen momento anímico, que se está enganchando otra vez para luchar por la Liga, que tiene cada vez más cerca a su rival cercano con el Sporting, que también se ha llevado un golpe bueno. Yo sigo viendo muy favorito al Benfica, más allá de que es verdad que los goles de Bieret, todo lo que sea ver a Kluivert en Champions, lo vamos a aplaudir hasta el último día, a ver si alguien le puede fichar a última hora y le hacen hueco en otro equipo, para lo que resta de Champions, pero creo que Benfica ahora mismo, por el momento de forma que atraviesa, es más fiable.
Enseguida hablaremos del Bayern, de ese Leverkusen-Bayern, lo haremos con Paquillo Mariscal, así que saltamos a eliminatorias ya el miércoles, a la misma hora que, o mejor dicho, en horario previo, en las 6:45 se va a jugar el Dortmund-Sporting. Claro, Aritz, viendo cómo está el Dortmund, cualquier cosa podría ser posible, pero es un 0-3, ¿no? O sea, nos olvidamos incluso, ¿no?
Es que el Dortmund es curioso esta temporada, porque está rindiendo mucho mejor en la Champions que en la Bundesliga, pero una diferencia abismal, ¿no? Sí. Yo, de hecho, fíjate que yo os comentaba que me parecía la eliminatoria igual más pareja de todas, por lo mal que está el Dortmund, básicamente. Pero bueno, es verdad también que el Sporting no atraviesa su mejor momento, aún así el 0-3 es durísimo. Igual en ese contexto de equipo liberado, sin nada de presión, como el año pasado, por cierto, en la Champions, el Dortmund se desenvuelve bien, y es por eso que vimos un partido de ida sensacional, con jugadores importantes como Gittens, como Adeyemi, incluso marcando y siendo muy punzantes, y la verdad es que yo veo resuelta la eliminatoria, sobre todo por el hecho de que Gyökeres también ha dado un bajón tremendo hasta el punto de que ha perdido la titularidad.
Está muy bien Konrad Harder, ese delantero que le ha quitado la titularidad, el danés, 19 años tan solo, buen bicho, bicho importante. PSG-Brest, yo creo, David, que tampoco hace falta perder mucho más tiempo, incluso con rotación total de Luis Enrique, pudo ganarle al Toulouse el PSG.
Sí, creo que hará algo parecido. A ver, no tantísimo, juega en casa, es Champions, va en línea súper ascendente este equipo, lo venimos diciendo hace algunas semanas ya. Yo lo defendí desde el principio, me parece que se fue muy injusto con el premio poco premio recibido al gran nivel que estaba mostrando el PSG en Champions. Es verdad que le faltaba pegada, es verdad que tenía alguna lesión arriba, que no acababa de encontrar un ecosistema ofensivo que funcionara, y además ahora ha llegado Balaskelia, está dando más cosas al equipo. Bueno, yo creo que el PSG, de hecho lo dije el otro día, ha pasado de tener muchos problemas a ser candidatazo para poder ganar a Champions. Esa es mi sensación.
Sí, yo lo veo igual. Y PSV Juventus, con este cerramos, Aritz, seguramente una de las semanas más tranquilas a priori para Thiago Motta de los últimos tiempos. Victoria en la Champions, aunque por la mínima, se puede criticar algo de ese Juve 2 PSV 1, pero una victoria contra el Inter acalla casi cualquier crítica. Sí. Me gustó bastante la pareja de centrales, Gatti, Renato Veiga. Es verdad que sufrió en muchos momentos, sufrió en la Juve y seguramente mereció al menos el empate el Inter con dos remates a los palos, pero bueno, al final ganó la Juve y afronta la eliminatoria seguramente en una de las semanas más tranquilas para Motta,
¿eh? Bueno, es que ganar el Clásico dispara la confianza de uno, ¿no? Y además venía también de, aunque con apuros, pero ganarle al PSV, que por otra parte pues también está de capa caída últimamente. Empata este fin de semana muy a última hora en casa en partido de la Eredivisie. Parece que el Ajax ya le ha pasado por la derecha y va a ser difícil incluso que pueda alcanzarle en esa pelea por el título. Y yo, salvo sorpresa mayúscula, hecatombe, que también hemos visto de la Juventus esta temporada, yo creo que los de Motta se van a llevar los empates, que le está costando ganar, pero también es un equipo difícil de superar y de batir, esta Juventus. Es un conjunto como de pocas alegrías, ni suyas ni del rival. Por lo tanto, ahí con el 2-1 de la ida yo creo que le va a ser suficiente.
Vamos a ver qué es lo que pasa. Nos hemos pasado un buen rato hablando de Champions. Lo pasaremos también el martes, insisto, 9 de la noche, con Aritz, con David, con todo el equipo de Play Football, contando lo que vaya pasando en los encuentros del martes a las 9 de la noche, que tienen realmente buena pinta. A disfrutar de la semana. Nos escuchamos el martes, Aritz. Muchas gracias.
Igualmente, un saludo.
Lo mismo, David. Hasta el martes.
Un día, disfrutones. Chao, chao.
Hay repesca de la Champions y hay repesca también de la UEFA Europa League. Lo tiene encarrilado la Real Sociedad, pero bueno, tenemos muchos partidos muy interesantes. Ese empate a uno entre el Porto y la Roma. Bueno, mucho que contar, como siempre, con Fernando Rodríguez. Hola, Fer. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? Eso es, este jueves a eso de las 11, si no hay prórrogas, ya conoceremos los equipos que estarán en el bombo de octavos de final de esta Europa League. Es cierto que ya hay eliminatorias que parecen muy encarriladas. El Ajax, por ejemplo, ganó 0-2 al Unión Saint-Gilloise y no debería tener problemas en el Johan Cruyff Arena para certificar el pase. El Fenerbahce de Mourinho ganó 3-0 al Anderlecht en lo que parece la segunda juventud de Edin Dzeko y Dusan Tadic, y salvo desastre también apunta a estar en ese sorteo de octavos. Creo que pese a sufrir más de lo esperado ante el Midtjylland, la Real Sociedad también lo tiene bastante avanzado con el 1-2 y que va a terminar de cerrarlo sin problemas en Anoeta. Pero hay otras eliminatorias que o bien están muy abiertas, como es el caso de este Roma-Porto o del Victoria Pilsen-Ferencváros, o que bien pueden terminar en un sorpresón mayúsculo. Y ya sabes de qué partido te hablo, porque este lo hiciste tú en Movistar. Es ese 4-1 de la Z al Galatasaray, que puede terminar con el equipo turco, para mí uno de los favoritos a ganar la competición, fuera de la Europa League, ya en el playoff de acceso a octavos, que es una ronda muy temprana, ¿no?, para las expectativas. Es un jueves de esos que justifican muy bien el multibruno, aunque hay dos partidos que sobresalen por encima del resto. El primero es ese Galatasaray AZ al que te hacía referencia, porque hay muchas ganas de ver si los Mitznans, Poku, Parrot, Kiss-Smith y compañía se arrugan en el Nef Stadium de Estambul ante un Galatasaray que lo más seguro es que no pueda contar con Álvaro Morata, que se lesionó la pasada semana y que tiene muy complicado llegar al duelo, pero es cierto que van a tener enfrente a uno de los mejores delanteros de la competición, que es Víctor Osimhen, y que el equipo turco pues va a salir, como se suele decir, a tumba abierta para intentar hacer un gol pronto y pelear la eliminatoria y pelear la posibilidad de seguir vivo en la competición. Y el otro partido es la vuelta en el Olímpico entre Roma y Porto. Llegan con el 1-1 de la ida. Ninguno de los dos equipos, ni Roma ni Porto, está, digamos, volando en este tramo de la temporada. Pero es que es lo que hemos comentado aquí muchas veces. Si te pones a mirar la plantilla de uno y otro, son de las más potentes de esta Europa League. Tenemos un escenario de altura. Jugadores como Angelinho, Manu Kone, Pellegrini, Dybala, Dovic de un lado. Y del otro, Diogo Costa, Samu Morodion, Varela, Eustaquio. Si a esto le añadimos la opción de luchar por un título europeo en el año en el que las cosas no te están saliendo del todo bien en tu liga, Va a ser partidazo seguro, Bruno. Y además hay que estar muy atento de este Roma-Porto y del Ferencváros Pilsen, porque de aquí va a salir el rival del Athletic en los octavos de final. La Real, ya sabes, si certifica el pase este jueves, tiene a Tottenham o Manchester United. Así que en cualquier caso también tiene muy buena pinta, tiene pinta de cartelón el que van a dejar estos octavos también en la segunda competición europea.
Mola muchísimo los partidos de vuelta. Yo estaré de nuevo en ese partido de Estambul, en el Galatasaray AZ, comentándolo en la televisión. Nos fijamos también en la Conference, que tiene partidos interesantes, y nos habla de ellos la previa con nuestro compañero Diego Machuca. Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno, ¿qué tal? Los partidos de ida en la Conference League dejaron de todo. El Betis, por su parte, por fin pudo mostrar su mejor versión en esta competición y dejaron prácticamente sentenciada su eliminatoria tras vencer por 0-3 al Gent belga. Los verdiblancos venían de tan solo tres victorias en la fase de liga y todas habían sido por la mínima, por lo que esta victoria frente al Gent, más allá del resultado, que también es significativo, muestra que el partido en general fue una declaración de intenciones por parte de Pellegrini, porque no se dejó nada en el banquillo. Aún así, el Gent no tenía problemas para llegar a línea de fondo, sobre todo en los primeros 15-20 minutos del encuentro, pero los belgas tenían pocas ideas en ese último tercio del campo y poca capacidad en general para finalizar jugadas. Se reflejan los goles esperados: 0,49 del Gent contra 1,65 del Betis. Los de Pellegrini fueron superiores principalmente en la segunda parte, pero para ello fue fundamental la aparición de Anthony, que anotó un golazo con su zurda desde fuera del área para abrir el marcador, y también fue clave para recuperar un balón que acabó en el segundo gol para el Betis, que lo marcó Bakambu. Eliminatoria prácticamente sentenciada, como dije, para un Betis que en octavo se podría enfrentar al Chelsea o al Vitória Guimarães, pero a estos dos equipos también se podrían enfrentar el ganador del cruce entre el Heidenheim y el Copenhague. Los alemanes venían de cuatro derrotas consecutivas en la Bundesliga, pero aún así se pudieron imponer por 1-2 en Dinamarca. En la primera parte comenzó ganando el Copenhague con un dominio absoluto y con gol de Jordan Larsson, el hijo de Henrik Larsson. De hecho, el Heidenheim solo tuvo un tiro a puerta en esta primera mitad, pero en la segunda parte el encuentro se dio completamente la vuelta, no solo en cuanto al resultado, sino en las dinámicas de juego. Así que queda un partido de vuelta en Alemania realmente interesante. Yo creo que es la disputa más llamativa de la jornada. Después pasamos al Molde 0, Shamrock Rovers 1, que para mí dejó el nombre propio de la jornada. Michael Noonan, un chico irlandés del Shamrock Rovers, que con 16 años y 197 días anotó el único tanto del encuentro y se convirtió en el goleador más joven en la corta historia de la Conference League. Noonan tuvo un partido soñado porque, además del gol, provocó la expulsión de Lund, defensor central de los suecos, y que realmente fue lo que cambió ese partido. Y otro de los duelos más llamativos para esta vuelta de la Conference es el del Panathinaikos contra el Víkingur islandés. En la ida, ante todo pronóstico, el Víkingur consiguió vencer a los griegos por 2-1. Esta no es solo la primera participación de un equipo islandés en la fase eliminatoria de una competición masculina de clubes en Europa, sino que, como dije, se estrenaron con victoria. En las otras disputas llamativas de esta jornada, todo sigue abierto. El Apoel empató a 2 frente al Celje esloveno, y el Omonia y el Pafos empataron a 1, en la primera vez que se enfrentan dos equipos chipriotas en la historia de las competiciones UEFA. Así que nada más, Bruno, con ganas de ver lo que nos deparan los partidos de vuelta de esta Conference League.
Pues estaremos también pendientes de la competición de bronce del fútbol europeo en esta Conference League. Vamos ya con la actualidad. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Bruno, ¿qué tal todo?
Vamos a hablar de tres temitas interesantes del Arsenal, de la victoria que consiguió jugando con Mikel Merino en el tramo final de 9, con ese gran partido de Ethan Nwaneri, también de ese Leverkusen 0, Bayern 0. Ya hemos anunciado antes que trataríamos un poco más a fondo con Paquillo este tema y un poquito una pincelada del cómo, más las preguntas de los oyentes que llegarán ya en el tramo final del programa. Paquillo, para empezar, ha pasado el día de San Valentín. Yo no soy muy fan del día de San Valentín, pero me ha molado mucho la recomendación que has hecho. Sabéis que Paquillo es un hombre polifacético, tendría que haber nacido en el Renacimiento porque sabe de cine, de fútbol, sabe de todo. Y bueno, no, nos ha deleitado con una. En tu canal de YouTube sobre cine, nos deleitas con una serie de películas para Día de los Enamorados, o pelis de amor, vaya, que no hace falta que verlas
Sí.
el 14 de febrero porque hay que quererse todo el año, Paquillo.
Sí, de hecho yo el 14 de febrero al final un invento de ciertos establecimientos que todos conocemos, tanto de restauración como de compra, porque ya se ha perdido, pero sí, cinco películas diferentes. Por decir una, pues evidentemente todo el mundo me critica, pero para mí Amor a quemarropa es la película de amor por excelencia. La gente que la vea pensará, joder, si aquí no hay nada más que tiros y violencia y acción y demás, pero bueno, el amor es que es muy amplio, Bruno.
La gente que diga que Amor a quemarropa no es una película de amor, no tiene ni puta idea de cine. Bueno, de cine y de la vida, te diría en general. O sea, es una historia de amor preciosa. Y el que diga lo contrario, miente. Bueno, vamos al fútbol. Podéis seguir a Paquillo en ese canal de YouTube y tenéis recomendaciones súper chulas. A mí me ha ayudado incluso con las mejores pelis de 2024, porque yo soy muy de ver cine a posteriori, con el cine actual, porque me cuesta ir al cine por tiempo y demás, pues tengo ahí algún problemilla, pero me ha ayudado en las listas que hace siempre Paquillo. Vamos al lío, vamos al fútbol, si te parece. Vamos a empezar por esa victoria del Arsenal. Se le habían callado Paquillo el partido contra el Leicester. Se está criticando mucho a Arteta porque, bueno, se dice que el equipo no juega fluido. Hay que decir que el Arsenal durante toda la temporada ha tenido muchas bajas. Se dice que solo gana partidos a balón parado. Pero bueno, con esa sociedad Nwaneri Mikel Merino, que entró en el minuto 69 y le dio tiempo a marcar dos goles, con la cantidad de bajas que tiene el Arsenal, Paquillo jugando de delantero centro Mikel Merino y aprovechando esos minutos para marcar un doblete, cuatro goles lleva ya en la Premier.
Sí, bueno, hay que decir que es verdad que el Arsenal es cierto que no tiene la brillantez de inicio de curso o de incluso la temporada pasada o la anterior. No hay esa, yo compro totalmente que la fluidez en el juego, esa que te tiene los ojos, ¿no? Que el espectador se sienta y vea acciones individuales o colectivas de mucho nivel, pues es verdad que se ha perdido un poco. Quizás sea en un equipo un poquito más pragmático o que va bajando un poquito las revoluciones. Aún así, entiendo y pienso que sigue intentando Arteta, pues recomponer el puzzle no es fácil, tú lo comentabas, con tantísima baja, jugó Sterling, Trossard de falso 9, que no me disgustó su partido, pero es verdad que yo creo que es un jugador que necesita ver un poquito más el fútbol de cara para ser más amenazante, pero claro, sin Martinelli, sin Saka, sin Havertz, sin Gabriel Jesús, bueno, pues por muy buena plantilla que tenga, quítale al trío de atacante a cualquier equipo top de Europa, ¿no? Lo de Mikel Merino quizás sea lo más significativo, pero tú lo has dicho bien, lo de Nwaneri, el chavalito de 19, de 17 años, perdón. Tirando de la personalidad y autonomía que tiró en un Arsenal que también hay que decirlo, Odegaard, que debería haber con tanta baja, quizá echase un poquito más de espalda y no lo hizo. Me parece que Arteta está trabajando bien, pero sobreponiéndose a tantísima baja y a estados de forma que muchos equipos no pueden mantenerlo todo el año.
A Mikel Merino la gente lo conoce más, es un centrocampista que tiene una capacidad para llegar al área tremenda. No en vano marcó un gol fundamental para España en la Eurocopa. Estos dos goles que le dan al Arsenal la vía de al menos seguir enganchado a la Premier League. Ethan Nwaneri seguramente es menos conocido por la gente porque todavía no tiene ni siquiera los 18 años. Los va a cumplir dentro de un mes, en marzo va a cumplir los 18, tiene todavía 17. Sale a un gol cada 100 minutos, un poquito más de cada 100 minutos. Ha jugado 793 minutos esta temporada y lleva 3 goles en Copa de la Liga, 3 goles en la Premier League y un gol en la Champions. Ya ha marcado, ya se ha estrenado con un golazo, además lo hizo en la Champions League. La asistencia que le dio con ese pase a Mikel Merino es la primera asistencia que da en la temporada. Yo creo que ahí tiene un margen de mejora importante. Él puede jugar de extremo por la derecha a lo Saka, para que la gente nos entienda. Es menos rápido que Saka, pero seguramente a nivel de talento yo creo que va sobrado, que no tiene demasiado que echar de menos respecto a Saka, Ethan Nwaneri, y tiene mucha facilidad para el regate. En Champions, insisto, que es un chaval de 17 años, sale a un promedio de 1,2 regates por partido en Champions, 1,1 regates completados, digo, en Premier League y en números parecidos en Copa de la Liga. Y un futbolista, yo creo que todavía muy enfocado a la jugada individual y quizá meter último pase, pero tiene margen de crecimiento, Paquillo, me parece, a nivel de buscar ese centro, porque en pases que generan ocasión, me parece que es un futbolista que tiene tacto y visión de juego como para explotarlo un poquito más. Pero insisto, Paquillo, no sé qué te parece a ti, pero estamos ante uno de los talentos de futuro del fútbol europeo, ¿eh?
Sí, totalmente. Es cierto que tiene que pulir ciertas aristas todavía de su juego, tú lo comentabas. Hay veces que se le ve un poco desconectado o incluso un poco impaciente, pero yo creo que son cosas de la edad, como es lógico. Estamos hablando, tú lo has dicho bien, que le falta unas semanas para cumplir 18 años. Es un niño, o sea, todo el mundo, el talento puede tener el mismo talento que cuando apareció Saka, puede tener el mismo talento que cualquier futbolista europeo de su edad, pero... la personalidad, voy a poner el ejemplo más claro, de estar tranquilo como Lamine Yamal o de estar más cuajado, son muy poquitos. Yo creo que de la adversidad surge la oportunidad, aunque es una frase muy hecha, pero Arteta sí algo ha demostrado es que le da oportunidades a los chicos jóvenes, porque hemos hablado de él, pero por ejemplo Lewis Skelly también está muy asentado en la zona defensiva, también un futbolista muy interesante, que está dándole, no voy a decir la palabra que es un parche, porque realmente... ha habido lesiones por ahí de Calafiori, que venía siendo titularísimo, otro futbolista, pero es cierto que también está pues, aportando mucho a una zona donde también el Arsenal necesita estar fuerte. Y en cuanto a lo de Nwaneri, pues es un jugador que hay veces lo que tú dices, que quizás recibe y muchas veces piensa ya en ese último pase o brillar a él para salir bien en la foto, y hay veces que se equivoca, como es lógico, pero teniendo en cuenta la situación del Arsenal, yo para mí ahora mismo serían él y 10 más por todas las bajas tan desoladas que tienen, ¿no?
Sí, sí. Soy muy fan de Paquillo Mariscal en general, pero del Paquillo Mariscal de Twitter especialmente, dice sobre Nwaneri el sábado, dice: sinceramente, a mí a estas edades, y pone 17, me gusta ser extremadamente cauto. Pero hay que decir que Nwaneri es un pepino de jugador. O sea, que está muy bien ser cauto, pero que este tío es un pepino. Insisto,
claro, es que hemos tenido, Bruno, tantísimos casos joder, chicos jóvenes. Pues mira, tenemos un caso muy cercano, es verdad que por lesiones, pero Ansu Fati está el debate sobre la mesa y en Can Barça más todavía, de si cuando apareció, no sé a qué futbolista le escuchaba el otro día hablar de a Jonathan Soria en una entrevista no sé dónde, diciendo que a él le parecía casi una irrupción mejor o más que Lamine Yamal, y es verdad que yo creo que todos tenía ese don que tenía del gol y demás en su Fati, pero fíjate, pueden pasar mil cosas, entonces me gusta ser muy cauto, pero mi sensación es que me parece un pepino total, Nwaneri, no puedo engañarme.
Totalmente de acuerdo. Empataron a cero Leverkusen y Bayern de Múnich, sigue por tanto esa distancia de 8 puntos en favor del Bayern. La primera genérica, Paquillo, sentenciada a la Bundesliga.
Te diría que sí, porque aparte de lo numérico, los hechos son los que son 8 puntos, también porque, no sé, no me está gustando el Bayern, hablamos siquiera en general, en línea general no me está gustando el Bayern de Kompany, tampoco tenía la expectativa tan alta, pero es cierto que el Leverkusen, bueno, pues parece muy utópico, ¿no?, teniendo en cuenta también la situación de que volviese a repetir el campeonato este curso, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo, además, el Leverkusen, no hay manera de que le gane el Bayern, lo eliminó de Copa el Leverkusen al Bayern en la ida, a pesar de que jugó bastante mejor el equipo de Kompany, no pudieron pasar del empate a 1 y en este partido empate a 0, pero con un baño del equipo de Xavi Alonso. Son 15 tiros a 2, 15 tiros del Leverkusen por 2 tiros del Bayern. De los 2 tiros del Bayern, uno fue bloqueado, un tiro de Kane que es bloqueado, y otro tiro, que un remate de cabeza de Goretzka que sale fuera, por 15 tiros, varios de ellos muy claros, como el que tuvo Florian Wirtz. Gran primer tiempo de Florian Wirtz. Yo creo que la presión del Leverkusen fuera en campo rival, ahogando la salida de balón del Bayern, o bien ya en centro del campo, un poquito más replegaditos, ahogó totalmente la fluidez de juego del Bayern de Múnich. Y a pesar de que en el resultado estuvo mejor, en el juego estuvo mejor en el resultado, pues no pudo marcar ese gol, a pesar de que tuvo algunas, como una de Wirtz en la segunda parte, bastante claras, no pudo dar ese puntito de más que le faltaba para llevarse 3 puntos, que hubieran apretado mucho más la clasificación. Ahondamos, si quieres, en lo del Bayern, que no te acaba de convencer, Paquillo.
Sí, a ver, me parece, lo hablamos aquí a principio de temporada, es verdad que Kompany tampoco tenía un recorrido como entrenador como para darle la rienda del Bayern. Yo creo que ya podemos comentarlo estando en febrero, no es ser ni ventajista ni oportunista, pero ahí quedó grabado. Ni tú ni yo estábamos muy convencidos de que era quizá la figura que necesitaba el Bayern para reconstruir el proyecto, ¿no?, después de la decepción del curso pasado. Y es verdad que los números están ahí, todo pinta que va a levantar el campeonato de Bundesliga, tendría que cambiar mucho la película, las cosas como son, porque el talento individual, la pegada que tienen es indiscutible, pero a mí, no sé, esperaba, quizás retocó muchas cosas los primeros meses de campeonato, vimos varios sistemas diferentes, vimos mucha entrada de futbolista que salía, que no acababa de lo de Kimmich lateral, ahora ya Kimmich ha sentado de nuevo en el medio centro, la pareja propiamente de Kimmich, Goretzka, Pavlovic, etcétera, incluso Guerreiro, principio de temporada, jugaba mucho en esa zona interior que la conoce del Dortmund. No sé, me parece un Bayern que sigue teniendo esa individualidad, porque ahí están los números de Harry Kane, de Musiala o, por supuestísimo, uno de los fichajes de temporada, que es Olise, eso es indudable, pero ni me parece muy fiable en defensa. Creo que es un equipo que le siguen corriendo bastante bien y llegando bastante bien. Y tampoco me parece que colectivamente diga nada. Creo que están teniendo problemas también en cuanto a la gestación del juego. Kimmich, un jugadorazo, no lo vamos a descubrir ahora, pero no está pasando por su mejor momento y también por la dolencia del Bayern.
Yo creo que es un equipo que empezó bien. O sea, hay que separar el análisis, que creo lo que decía Paquillo, que muy rápido los conceptos de juego que quería Compani, como un entrenador que ha pasado por las manos de Guardiola y que tiene varios de sus conceptos del juego muy, muy integrados, pues creo que al principio lo hizo realmente muy bien. Se ha estancado un poquito. Yo creo que el hecho de no estar, lo que decía Paquillo, que no estar especialmente fluido en el juego, lo está notando Musiala. En el partido del sábado me parece bastante mejor Wirtz que Musiala, la verdad, todo se ha dicho. Su equipo le encuentra mucho mejor, pero también él da un paso al frente. A mí, insisto, me gusta todavía más Musiala que Wirtz, pero me parece que en el duelo directo lo ganó claramente Florian, el del Leverkusen. Y bueno, es cierto, por ejemplo, que le ha dado a Olise el contexto ideal, y Olise se está saliendo. Por ejemplo, el partido que juega contra el Celtic es un escándalo, más allá del golazo que marca Olise, estuvo a un grandísimo nivel, pero es cierto que pasa por un momentito en el que la fluidez de juego no es exactamente la mejor. Yo creo que pasará tranquilamente contra el Celtic, lo hemos comentado antes, pero vamos, que pinta que la temporada la van a tener que sacar las individualidades, los Kane, Musiala, Olise y compañía van a tener que sacar las castañas del fuego, porque ahora mismo a nivel colectivo no parece que esté, pues eso, al nivel de los Liverpool, Atlético de Madrid, Barça, incluso Real Madrid, PSG, lo metería incluso en el saco. A nivel colectivo no me parece eso todavía el Bayern de Múnich, pero candidato para mí a ganar la Champions, porque una plantilla como esa tiene que serlo siempre. Y vamos a acabar con el cómo, en el que hay dos jugadores, Paquillo, que están rindiendo a un nivel tremendo. Asane Diao, son 4 goles en 7 partidos. Desde que llegó del Betis le está aprovechando de la mejor manera Cesc Fàbregas.
Sí, a mí me parece un buen fichaje del curso totalmente. Lo que pasa es que tendrá menos receptores, menos focos, porque bueno, es el cómo, es un chico joven. En el Betis, una de cal y otra de arena. Cuando jugaba, es verdad que yo creo que Pellegrini no ha apostado por él 100%. Y me parece que es un win-win. O sea, Fàbregas ha ganado una pieza que va muy bien para su estilo de juego, con ese desparpajo y ese talento para desbordar y para amenazar. La verdad que el combo de Fàbregas muchas veces junta a mucha gente por delante de la línea de la pelota. O sea, un equipo atrevido en ese sentido. Me parece un perfil de jugador francamente especial, ¿no? Y que encaja bien. Y luego, evidentemente, el chaval que se puede sentir importante, que tiene 19 años, y cuando salió de la cantera del Betis apuntaba a ser un futbolista muy importante, muy interesante, pero no ha tenido esos minutos de calidad. Y en un como que tiene jugadores, tiene socios cercanos, interesantes, que le pueden habilitar, que no se ha ido a luchar descenso, con todo mi respeto, a un Hellas Verona, para que me entendáis. Pues creo que es un futbolista que está destacando muchísimo en un equipo que quizás no está destacando tanto.
La verdad es que Asane Diao es un futbolista que parecía que se había estancado un poquito, que le estaba costando este año con Pellegrini en el Betis, y no parecía descabellada una venta viendo sus últimos meses, pero qué bien le está sabiendo aprovecharse Cesc Fàbregas, enfocándolo, siendo un equipo que propone, un equipo que quiere la pelota, no rehuye ni mucho menos a diferentes planes de partido según el rival. Por ejemplo, la Fiorentina te corre, cuando te corre lo hace realmente bien, y ayer en esa victoria por 0-2 del Como propone un partido distinto en el que busca un poquito más los espacios con 3 centrales y carrileros, y Asane Diao más enfocado al último tercio, y así es como marca un auténtico golazo. Lo que decía Paquillo me parece importantísimo, es que son 19 años. Es que lo normal es que le veamos este próximo mes de junio en el Europeo Sub-21 y bueno, yo creo que es un futbolista con potencial de selección española absoluta. Vamos a ver cuál es su evolución, pero me parece un jugador con muchísimo potencial, entre otras cosas porque tiene velocidad y gol a raudales, y eso se paga bastante caro. A ver qué hace también a nivel de uno contra uno, si mejora un poquito sus registros de regates y de producir en estático, pero sí que me parece un futbolista a tener muy muy en cuenta por cómo finaliza, especialmente. Y Nico Paz, Paquillo, vaya golazo nos deja otra vez.
Sí, Nico Paz, no sé si el Real Madrid está echando de menos, teniendo en cuenta la situación del Real Madrid a lo largo de toda la temporada, porque encima es súper polivalente, jugó este fin de semana en Florencia de falso 9, no jugó Cutrone, que venía siendo el titular. Hay que decir, para que la gente no lo sepa, Belotti se marchó este pasado al Benfica, este pasado mercado invernal, y apostó por ese Nico Paz para sacar de zona a los centrales de la Fiorentina, que son, no son quizás los más rápidos del mundo, y mucho menos sin Parisi, que no fue titular. Un Nico Paz que tiene un talento espectacular. Interior, falso extremo, media punta, puro, teniendo, como tú decías, muy camaleónico también en cuanto a sistema Fábregas. Se nota que como jugador ha tenido a 1.500 diferentes estilos de entrenador.
Sí, sí.
Y sí, sí, totalmente. Yo creo que ha debido de todo eso, bien sea un Mourinho, donde se salió, fue líder de asistencias como jugador en Premier, o bien sea Guardiola, etcétera, etcétera. Un Nico Paz que puede jugar, tiene un talento espectacular, tiene una inteligencia, un radar en la cabeza brutal para detectar en cada rol que le da Fábregas ser importante, y como falso 9 saliendo de zona, además falso 9, no un jugador que lo coloca de nuevo aunque no lo sea. Hizo muchísimo daño y permitió, pues, por ejemplo, la irrumpida de Estefecha por derecha o de Diao, o sea, un jugador que veremos qué hace el Madrid también con él en junio.
Totalmente. Vamos a cerrar el programa, como siempre, con las preguntas de los oyentes. Vamos allá, ya sabéis que podéis dejar preguntas en @playfutbol en la red social X, nos dejáis vuestro comentario, vuestra pregunta, lo que queráis, y también en los comentarios de iVoox, a lo que decía Paquillo, por cierto, sobre el Madrid en este próximo verano, tiene una cláusula de recompra, creo que son de 9 millones, no sé si es 9 o 11, pero sé que va subiendo 2 millones cada año. Creo que el valor de mercado de Nico está muy por encima de esa cantidad. Está muy por encima de esa cantidad más la que recibió el Madrid, así que por una cuestión simplemente de negocio me parecería muy extraño que no ejecutara esa cláusula del Madrid, pero bueno, también me parecía algo parecido con Miguel Gutiérrez y no lo ejerció el club blanco. Vamos con tres preguntitas, que nos da tiempo al menos a eso. Jairo Restrepo dice: hola Bruno, gracias por los podcasts. ¿Cuál pudiera ser la apuesta del Barça para la portería el próximo año? ¿Será que Ter Stegen tiene para cuántos años? Me encantaría Diogo Costa. Dime más nombres, ya que sigues el fútbol internacional. Gracias, saludos desde Florida, USA. Pues saludos también para ti, Jairo. Buen nombre tiras, el de Diogo Costa. Me parece uno de los mejores porteros. Bueno, yo voy a dar algunos de los futbolistas que a mí me gustan para esa posición. A mí Barber Bruggen, el del Brighton, a pesar de que no está teniendo sus mejores meses, me parece un porterazo. Sobre todo Lucas Chevalier, el meta de tan solo 23 años de Lille, no es muy muy alto, pero tiene una personalidad tremenda y es ágil, es bueno con los pies, me parece un auténtico porterazo. Me gustaba mucho Mañán, pero le estoy viendo en un tramo un poquito peor, está en una racha bastante peor el meta del Milan, así que me quedaría sobre todo con, si tuviera que fichar ahora mismo, Verbruggen y Chevalier. Luego hay otros, bueno, David Raya, por ejemplo, me parece un porterazo, pero sacarlo del Arsenal puede ser complicado. Son esos nombres que se me ocurren. No sé si añadirías algún otro. Paquillo, ¿te quedas con los míos? ¿Cómo lo ves?
Me quedo con los tuyos totalmente, pero tengo tres nombres. Uno es Jorgensen, el jugador del Chelsea, que le ha quitado el puesto a Robert Sánchez. También hay que decirlo. Que bueno, sabemos que Maresca está cambiando un poquito. Creo que podría encajar bien y ya conoce la Liga Española. El otro, un jugador que yo creo que se habla muy poco de él, que es Provedel, el medio italiano de la Lazio, porque de la Lazio se habla poco en general, y lleva dos años espectaculares, y si la Lazio también está cuarta en Serie A, también es gracias a él. Y el otro, más conocido, es Nübel, el portero cedido, porque aún está cedido en el Stuttgart, que ya la temporada pasada hizo un temporadón, y me parece, bueno, pues siguiendo la estela de Ter Stegen, ¿no?, de guardametas alemanes, también pueden ir bien los tiros por ahí para el fútbol. Club Barcelona.
Josep Arbunés nos pregunta: saludos, quería preguntar por Ricardo Pepi del PSV, puntos fuertes y débiles y qué techo le veis, ¿puede llegar a un club top? Gracias por el podcast, Bruno. Gracias a ti primero, Josep, y a mí me parece un muy buen delantero. Primero, su temporada se ha acabado por una lesión importante, que está teniendo bastantes problemas con las lesiones, yo ahí le veo un puntito a mejorar, la mayoría no han sido culpa suya, pero bueno, que es verdad que le está lastrando un poquito. Esta temporada son 29 partidos con 18 goles y 3 asistencias. Los números son realmente buenos. A mí me parece un delantero muy bueno en los apoyos, cómo salpica todas las zonas del ataque, cae muy bien a las bandas, insisto, que a nivel de desmarques, a nivel pasador, me parece muy, muy bueno, ya no solo dando asistencia, sino conectando, por ejemplo, con ese penúltimo pase con el extremo, eso lo hace realmente muy bien. Creo que rematando es bueno sin ser mega top, me parece que ahí tiene un pequeño margen de mejora a nivel de eficacia goleadora. Insisto, que a nivel asociativo me parece bueno. En el cuerpeo, a pesar de que es grandote en el cuerpeo con los defensas, yo creo que por ahí tiene también margen de mejora, porque es un jugador, vamos a decir, tirando a delgado para lo que son los delanteros centro y hoy en día, y bueno, por ahí van un poco los tiros. Y vamos a cerrar con una última pregunta, que esta se la dejo a Paquillo Mariscal, de Mikel. Buenas, chavales, a una hora de empezar el Feyenoord Milan, me parece que le ha quedado un once muy curioso al Milan con Walker, Joao Félix y Santiago. Luego tendrá que funcionar, pero me parece un muy buen mercado. ¿A vosotros, Paquillo?
A mí me parece muy buen mercado, pero claro, la propia pregunta lo matiza. Luego tiene que funcionar. Yo tengo poca expectativa ya puesta en Joao Félix, a pesar de lo joven que es, sinceramente. Precisamente ese partido contra el Feyenoord no estuvo francamente bien el equipo en general. Joao Félix dejó detallitos. Pero es verdad que yo creo que Walker, si se entona con la salida de Calabria, gana muchísimo ahí con Seisao, más un futbolista que puede trabajar muy bien con Seisao. Jiménez ya ha dejado su impronta, golito este fin de semana en el campo del el Las Verona. No, en su campo, pero para conseguir una victoria sufrida contra el Las Verona. Uh-huh. A mí me parece que sí. En un once, joder, tú lees Fofaná, Reinders, Joao Félix, Pulisic, Leao, Jiménez, bastante serio. Lo bien que está Pavlovich atrás, Tomori, Teo Hernández. Pero claro, todo depende de cómo está físicamente Walker, las ganas que tiene de jugar Joao Félix y la adaptación, que me parece el mejor fichaje de todos, de Santiago Jiménez a la Serie A, que evidentemente no es la Eredivisie.
Totalmente, y buena racha la que lleva el Bebote desde su llegada a Milán. Paquillo, si tenemos suerte, nos escuchamos el martes, la gente ya lo entenderá el martes, y si no, la semana que viene más. Un abrazo y gracias.
Un abrazo, Bruno. Chao, chao.
Nos vamos. Hasta la semana que viene. Sed felices. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
Cuando se trata de escoger tu próximo vehículo, te darás cuenta de que existen muchísimos porqués. Como, ¿por qué resignarte a un sedán cuando puedes tener una Ford? ¿Por qué comprar un carro que no te permite pasar de 9 a 5 a jugar con lodo? ¿Por qué conformarte con un vehículo sin sistema de almacenamiento FlexBed que te permite pasar de tailgating a modo mudanza de una? ¿O por qué comprar cualquier carro cuando puedes comprarte una Ford por menos de 30,000 MSRP? Las nuevas y capaces Ford Bronco Sport y Ford Maverick 2025. Excluye impuestos y tarifas por título y licencia.